Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar con la clase. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por tu misericordia, porque nos permitiste llegar con bien. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos, Señor, que tú hables a nosotros, Señor. Háblanos, queremos ser edificados, Señor, con tu palabra. Que tu Santo Espíritu obre en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. El tema que vamos a estudiar esta noche se llama Jesús es rechazado. Jesús es rechazado. Y vamos a leer Juan 7, 37 al 39. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El tema es: Jesús es rechazado. ¿Qué actitud tenemos frente al rechazo? ¿Alguna vez lo han rechazado usted por el Evangelio? Debemos aprender de la vida del Señor Jesús, y de esa manera vamos a poder tener una vida equilibrada, una vida espiritualmente saludable. El Señor nos enseñará que Él no deja de tener los brazos extendidos aun cuando la gente lo rechaza. Esto es algo que vamos a aprender esta noche, sobre la actitud de Jesús hacia la gente que lo rechazó. Y en el capítulo 7, versículo 1, vamos a ver los primeros que vemos aquí que rechazaron a Jesús, que fueron sus propios hermanos, su propia familia. Versículo 1, Juan 7, 1, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos querían matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí hacen la aparición los hermanos de Jesús, aparecen en la historia bíblica aquí en el Evangelio de Juan. Y Jesús, aunque sabemos que Jesús tuvo una vida en esta tierra irreprensible, es decir, nunca cometió pecado, su familia lo rechazó. A veces nos rechazan si cometemos pecado, ¿no? Y nos juzgan, o nos pueden juzgar. Creo que juzgan más duramente a alguien que es cristiano si falla, a alguien que no, ¿verdad? Si un cristiano falla, pues su familia lo juzga, o nuestra familia nos juzga de una forma fuerte. Pero Jesús nunca pecó, nunca cometió algo indebido, y aún así sus hermanos no creían en él, aún así había un rechazo por su presencia. Y de cierta manera lo estaban corriendo, ¿no? Lo estaban despidiendo: sal de aquí y vete a Judea. Así que Jesús sufrió el rechazo de su propia familia. Cuando nosotros nos volvemos a Cristo, cuando venimos a la iglesia, nuestra familia nos va a rechazar por creer en Jesús. Aun cuando ya no nos portamos mal, bueno, eso se espera, ¿verdad? De todos modos, la gente, nuestros propios padres o nuestros hermanos nos van a rechazar. Y muchas veces usan expresiones como te prefería, como eras antes, ¿no? Aunque antes tomabas o hacías X o Y pecado, pero te prefería de esa manera a como eres ahora. Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y los hermanos de Jesús pensaban que Jesús tenía motivaciones equivocadas al hacer lo que él hacía. Ellos pensaban que sus hermanos pensaban que Jesús quería ser alguien famoso. Él dijo, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Entonces vemos aquí también cómo el hecho de que alguien no entienda el Evangelio, no crea en Cristo, no crea lo que dice la palabra de Dios, también le lleva a tener una mala comprensión de lo que es el Evangelio. Jesús no vino a este mundo para ser famoso, ¿verdad? Y vino para salvar a la humanidad. Y de cierta manera sí quería Jesús que lo conocieran, pero no mediante un espectáculo, sino que a través de su sacrificio que posteriormente haría. Dice el versículo 4 en otra versión, no puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. De cierta manera lo estaban, aunque ellos ya sabían que los judíos lo querían matar, estaban enviándolo al matadero, sus hermanos. Dice aquí, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces esta es una triste realidad, que su propia familia no creyó en él. Las personas con las que convivió, con las que creció, no creían en él. ¿Qué actitud tuvo Jesús ante este rechazo? ¿Los condenó? ¿Condenó a sus hermanos? ¿Qué hizo él? Fácilmente pudo haberlos eliminado, ¿no? Como aquella ocasión cuando dijo Jesús, ¿acaso no sabes que puedo orar a mi Padre para que mande legiones? Él estaba soportando el rechazo. Versículo 6, contestó el Señor y dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo de manifestarme a este mundo, dijo el Señor, no ha llegado. Es decir, no era el momento en que Jesús tendría que ir al Calvario o a la crucifixión. Y no era el propósito de Jesús atraer a las personas mediante espectáculo. Es decir, Jesús no quería ser famoso de la manera como sus hermanos estaban procurando que se diera a conocer. No estaba buscando un reconocimiento. Él no estaba buscando cámaras, ¿verdad? Él no dijo, la fiesta de los tabernáculos era una de las fiestas más importantes donde todo el pueblo judío asistía a Jerusalén. Él no dijo, es mi tiempo, es mi momento de que me conozcan. Sino que él estaba siendo prudente. Versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Estaban rechazando a Jesús porque él les estaba diciendo las cosas como son. Jesús estaba denunciando el pecado de los habitantes de Israel y por eso el mundo lo estaba aborreciendo. Si nosotros, hermanos, nos portamos como cristianos, ¿verdad? Somos cristianos y si nos portamos como tal, nos vamos a ganar enemigos en donde quiera que estemos y también en la familia, también en nuestra propia casa. Aunque tú no hables, aunque tú no les prediques, inclusive tu propia conducta reflejará lo que ellos están haciendo mal y lo que deben de hacer. Entonces, por esto nosotros no debemos de admirarnos. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Es decir, que como dice aquí, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, como cristianos, tenemos que saber que nos van a rechazar. No se puede evitar eso. nos van a rechazar, y empezando por nuestra familia. Dice versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y aquí podemos ver el deseo de Jesús de hacer la voluntad de Dios y la prudencia de Jesús, porque él sabía que lo estaban buscando para matarlo. Y si él sabía que estaban buscando para matarlo, pues no iba a subir, porque todavía no era el tiempo de que él entregara su vida por el mundo. Las siguientes personas que rechazaron a Jesús fueron los judíos que habían subido a la fiesta, versículo 10. Entonces, retomando, bueno, o concluyendo esta primera parte, vemos que Jesús no condenó a sus hermanos. O sea, no se puso a pelear con ellos, no los ofendió, fue respetuoso de sus decisiones. Sin embargo, sufrió el rechazo. Las siguientes personas que rechazaron a Jesús fueron los judíos que habían subido a la fiesta, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Por qué? Porque no quería que lo mataran. ¿Recuerdan ustedes que cuando multiplicó la comida, lo querían hacer rey? ¿Y qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. Dice aquí que subió a la fiesta. ¿Qué fiesta era? La de los tabernáculos. Esta era una fiesta solemne en la que recordaban que Dios los había hecho habitar en tiendas de campaña o tabernáculos. Eso es lo que es un tabernáculo, es una tienda de campaña, es como una casa de campo, pero obviamente no como las conocemos ahorita, sino como enramadas. A lo mejor ustedes han ido al mar y ven enramadas, palos con palmas arriba. Eso era una tienda de campaña para ellos. El tabernáculo también apuntaba a Jesús, y todas estas fiestas que los judíos hacían eran simbolismos de cómo Dios traería posteriormente a Jesús. Bien, los judíos se caracterizaban por ser muy celosos de sus doctrinas, de sus enseñanzas y de sus festividades. Para ellos todas estas fiestas y otras que ellos habían establecido se volvían muy solemnes y muy respetadas. Entonces, en esta fiesta a la que Jesús subió, dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Sabemos que no lo buscaban porque querían, porque creían en él de una forma como nosotros creemos en Jesús, sino porque tenían comezón de oír, sino porque estaban a la expectativa de lo que él haría en esa fiesta. Versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y esto es lo mismo que encontramos en nuestros días, gente que tiene por bueno a Cristo y otros que tienen por malo a Cristo y el cristianismo, obviamente. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, no, pues tú eres de otra religión? Sí, ¿de qué religión eres? No, pues soy cristiano. Ah, pues el cristianismo es algo bueno, Cristo es algo bueno, ¿sí o no? Pero no dan el paso de fe, se quedan hasta ahí nada más. Entonces, por un lado habían personas que decían Jesús es bueno, y por otro lado habían personas que decían Jesús engaña al pueblo, decían Jesús es un charlatán, los milagros que Jesús hacía para ellos no eran reales. Versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Esta fiesta, la de los tabernáculos, duraba 7 días. Era lo que duraba esta fiesta. Empezaba en un sábado, en un día de reposo, y terminaba en el día de reposo posterior. Dice aquí, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué hacía? ¿Cómo reaccionó Jesús ante el rechazo de los judíos religiosos? Les enseñaba la palabra. Estaba leyendo el capítulo 7 y la verdad es triste la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Por eso en el capítulo 8 habla acerca de que él es la luz del mundo, porque Vamos a ver cómo todos estaban confundidos. No había una fe genuina hacia Jesús y lo rechazaban. Pero Jesús, ¿cómo reaccionó? Enseñándoles. Fíjense que tengo un amigo que es pastor y de él aprendo mucho en su actitud. Una vez fuimos a visitar a una persona, me dijo, oye, acompáñame, vamos a visitar a un hombre. Entonces llegamos y cuando llegamos, esta persona empezó a atacarlo. Le empezó a decir muchas cosas. Le empezó a decir, es que tú haces esto, haces aquello, tú tienes tus preferidos en la iglesia. Y bueno, usted ya sabe todo eso, ¿no? Pero él sacó todo el veneno que tenía ahí. Y yo, pues me desesperé, ¿no? Estaba así como que desesperado. Pero el ataque era hacia él, no era hacia mí. Entonces, pues yo no podía hablar. Y aparte, él era el pastor, pues yo nada más iba a acompañarlo. Entonces, después de que pasaron como 10 minutos descargando toda su amargura a este pobre hombre, él empezó a enseñarle la palabra de una forma muy paciente. Mira, entonces, él termina de literalmente sacar todo y él pacientemente empieza, mira, vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a calmarnos, vamos a platicar y tas, 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 tas. El corazón de él era así. También sucedía que a veces su esposa se alborotaba, ¿verdad? Y es que no sé qué, que no sé cuál, que sabe qué, que no sé qué. Y de repente, ya que terminaba, con dos, tres versículos o una pequeña frase de un minuto, dos minutos, calmaba todo el asunto. Yo decía, órale, este brother está grueso en el sentido de la paciencia que él tiene con la gente. Nosotros tenemos que ser pacientes. Jesús, a pesar de que fue rechazado, él enseñaba. Entonces, pero pues esto no se cosecha de la noche a la mañana, hermanos. Nuestro carácter tiene que ser formado para que nosotros podamos responder de una forma adecuada ante el rechazo. Y no decir, no, pues si quieres y si no, vete al infierno, ¿verdad? Jesús no hizo eso. ¿Verdad que no hizo eso? Y este es nuestro Señor, este es al quien tenemos que imitar. Versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Recordemos que los judíos tenían todo un sistema de cómo predicar y quién debería de predicar. O sea, los judíos decían quién sí y quién no. Pero Jesús no fue instruido por las escuelas rabínicas. Por eso se maravillaban. Pero eso de que se maravillaban no es un maravillarse como decir, ay, voy a creer en Jesús, ¿no? Era como decir, ay, pues qué padre enseña, ¿no? Es como cuando usted va a alguna iglesia y dice, ay, estuvo la prédica bien buena, ¿y qué aprendiste? Pues sí estuvo buena. En una ocasión una hermana masoquista, de repente dio un mensaje en una iglesia donde estábamos ministrando, dio un mensaje de reprensión, ¿verdad? Pero como que a ella le gusta, esta hermana le gusta que le hablen así. No sé si a usted le guste, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, no, estuvo la predicación bien buena porque el pastor nos exhortó. Pero no cambia. Y esa vez me acuerdo que me dijo, oye, tu predicación. Digo, bueno, pero pues hazla, hombre, no solamente digas que estuvo buena. Entonces aquí la gente se admiraba y decía, ¿cómo sabe este letras? Imagínate escuchar al Señor Jesús. Era algo asombroso, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y ante el rechazo, porque aquí, ¿qué fue lo que le criticaron a Jesús? Jesús, no cumples el estándar, porque tú no has estudiado en nuestras escuelas. Nosotros somos los que decimos quién sí y quién no. Y lo menospreciaron, le rechazaron, porque decían, ¿qué nos puede enseñar Jesús? Jesús, para los rabinos, para los religiosos de ese tiempo, Jesús era un joven. Tenía alrededor de 33 años. Y los rabinos, pues ustedes los ven en la tele, ¿no? Y parecen como de 50, 60, 70. Y siempre menosprecian, ¿no? Menospreciaban a Jesús porque no habían estudiado a sus pies. Pero ¿cómo respondió Jesús a este rechazo? Versículo 16 dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así le respondió. ¿Saben? Lo que yo les estoy enseñando no es mío. O sea, no se jactó Jesús de decir: ay, sí, pues yo soy buen predicador, y ¿quién como yo, Jesús? ¿Verdad que no dijo eso? Jesucristo con humildad dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá o discernirá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si ustedes hacen la voluntad de Dios, les dijo Jesús, se darán cuenta que es la doctrina de Dios. Pero, ¿saben, hermanos? Es normal que la gente no crea a la primera. Ahora que tuvimos nuestra tarde mexicana, los jóvenes, estaba la señora y el señor que vinieron a dar la comida, el buffet que contratamos. Y la señora me dijo: oye, ¿va a haber misa? Y le dije: no va a haber misa, pero es una enseñanza que hay aquí. Y yo veía cómo la señora estaba asintiendo a la enseñanza, porque estaba ella haciendo las tortas ahogadas y estaba acá trabajando y riéndose y escuchando, pero se estaba riendo y asentando sobre la enseñanza. Pero no se convirtió, pero quedó la palabra sembrada, ¿no? Entonces Jesús lo que estaba haciendo era sembrando la palabra. No importa que te rechacen, no importa si te dicen eres un ignorante. Nosotros podemos responder al igual que respondió Felipe a Natanael cuando le dijo: ven y ve. Cuando le dijo Natanael: ¿a poco puede salir algo bueno de aquí? Pues ven y ve. Entonces Jesús aquí les contesta de esta manera. Así que los judíos religiosos manifestaban su celo, pero no era un celo por hacer la voluntad de Dios, sino por defender su propia religión. Versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Imagínate decirle eso a un religioso. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? Es como si yo les dijera: ninguno de ustedes es cristiano. ¿Qué dirían? Me enteré de un pastor que estaba pastoreando en una iglesia y le dijo en una ocasión a sus feligreses: ¿saben qué? Ustedes no son cristianos. Qué feo, ¿no? Es una agresión fea. Imagínate, entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Pues si tú eres el pastor, ¿verdad? Pues, o sea, quedó más mal el pastor, porque si tiene puras personas que no son cristianas, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Sí o no? Pero Jesús sí tenía autoridad para decir esto. No lo hizo en una forma ofensiva, pero para que ellos se dieran cuenta de que su religión no era la que los... que ellos no estaban llevando la ley de Moisés como tal. Versículo 19: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Qué mandamiento estaban violando ellos? El de no matarás. Entonces Jesús, ante el rechazo de los judíos, él va a la yugular. Con respeto va y les dice: ustedes, aunque son muy religiosos y aunque me rechazan, no están haciendo la voluntad de Dios porque procuran matarme. ¿Qué dijo la multitud? Dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Imagínate decirle así a Jesús. Es algo feo, hermanos. O sea, se lee muy, muy fácil, pero nosotros que conocemos a Jesús, es una ofensa muy, muy fea. Sabemos que nuestro pastor no es Jesús, bueno, es Olivares, pues. ¿Ah? Imagínate que yo llego y le digo: Pastor Chuy, usted es un demonio. Dices, oye, muchacho, ¿eh? ¿Cómo te atreves a decir eso? Pues puedes decirle, le falta esto, falta... pero le estaban diciendo a Jesús, el que es santo, 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 el perfecto. ¿Cómo creen que reaccionaría Jesús? Con amor. ¿Se acuerdan ustedes? Juan 3:16, cuando lo estudiamos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí podemos ver entre muchas cosas el amor de Dios, el amor de Jesús, que a pesar de que lo estaban rechazando, Él no actuaba de una forma que no vaya de acuerdo a su amor. Así que nosotros tenemos que amar a la gente aun cuando rechace a Jesús. Mi esposa a veces usa esto y dice, si está vivo, fíjate, si está vivo es porque Dios todavía tiene misericordia de él. Y, o sea, sea quien sea el malvado o la persona más mala que usted se pueda imaginar o que conozca, a ver, piense usted en la persona más mala que conoce. Está viva, ¿no? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Versículo 21. No, yo creo que usted y yo ya nos hubiéramos ido, ¿no? Ya, pues, estar aguantando esta gente. Jesús, versículo 21. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, ¿por qué la ley de Moisés, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Sanó al paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? Se enojaron. Y Jesús les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otra versión dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Ellos estaban anulando la enseñanza de Jesús solo por el hecho de que no había estudiado en sus seminarios y porque había hecho un milagro en el cual no estaba violando la ley de Moisés. Pero ellos, su falta de fe en Jesús, su corazón endurecido, les hacía hablar mal de él. Inclusive decirle: demonio tienes. Versículo 25. Aquí vemos, bueno, hemos visto que Jesús fue rechazado por sus hermanos, que Jesús fue rechazado por los religiosos que fueron a Jerusalén, pero también fue rechazado por los de Jerusalén. Decían entonces unos de Jerusalén, versículo 25: ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿No es este? O sea, tratándolo de forma despectiva. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero ellos lo decían, se me hace que ya les lavaron el cerebro. Así, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Claro que sí vamos a saber de dónde sería el Cristo, porque habían muchas profecías que hablaban de él. Pero el no querer reconocer te lleva a decir cosas que son incorrectas. El rechazar a Jesús te puede hasta entorpecer el entendimiento. Y a veces que nos ha tocado o que te ha tocado platicar con gente que está rechazando a Jesús, tú dices, ¿cómo puedes rechazarlo, verdad? ¿Cómo no entiendes que Él es el Señor? Pero la gente, nosotros mismos, antes de ser cristianos, ¿cómo rechazamos a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí lo rechazó al Señor, aunque sea una vez o muchas veces? Sí, rechazamos al Señor muchas veces. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, fíjate, ahí está, la actitud de Jesús ante el rechazo, enseñaba. Si a ti te rechazan, enseña. De muchas formas puedes enseñar. no solamente con tu palabra, con tu ejemplo. En alguna ocasión, mi padre me dijo, hijo, ya no me digas más. Así me dijo, ya no me digas más. Si Dios existe, que me convenza a Él. Así me dijo. Pero aunque no le hablaba directamente, le hablaba indirectamente. Yo quería que mi papá fuera cristiano y se salvara. Entonces, si yo veía que él estaba en su hamaca o en el sillón, allá, acostado, pues yo me ponía a platicar aquí de Cristo. Y algo le iba a llegar, de rebote. Y de repente le salían preguntas. Oye, hijo, ¿y qué es eso del juicio final? Ah, papá, pues ahí, y ya iba. Pero yo no iba a dejar que su rechazo, el rechazo que me hizo, no una vez, varias veces, impidiera que yo le siguiera hablando. Entonces, no nos debemos dejar vencer por el rechazo. No nos debemos desanimar, es normal que nos rechacen. Así como nosotros rechazamos a Jesús, pero que después el Señor iluminó nuestro entendimiento y ahora estamos aquí, así también esta gente. Y Jesús dijo, enseñando en el templo, alzó la voz, en otras versiones habla como exclamando, dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, pero lo decía de una forma como forma de sarcasmo, porque ellos dijeron, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Es más, le conocemos. Y sí le conocían, pero de una forma superficial, no de una forma espiritual. Quizás tenían un conocimiento de Jesús, pero era de una forma natural, no de una forma espiritual. En Juan 8:19, si ustedes quieren leerlo conmigo, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. ¿Ven? ¿Cómo en realidad no conocían a Jesús como el Cristo, como el Mesías? Versículo 29, regresando a Juan 7:29. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Es decir, que todavía no había llegado el momento en que Jesús moriría en la cruz por ustedes y por mí y por todo el mundo. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Como diciendo, nadie va a poder hacer más de lo que hace Jesús. Dice otra versión, de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que la que hizo este hombre? Pregunta, ¿realmente estaban creyendo en Jesús? No, era un creer de decir, ah, pues sí, a lo mejor sí es el Mesías. Pero no era un creer de entregar su vida a Cristo. ¿Quién más rechazó a Jesús? También los rechazaron los líderes religiosos, versículo 32. También fue rechazado por los líderes religiosos. Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes. Y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Se sintieron celosos, ¿verdad? Dijeron, se nos van a ir de aquí. Vamos a perder a la gente. Entonces vemos en estos pasajes un rechazo casi de forma general de todos los que estaban en la fiesta, tanto un grupo como otro. Vamos a brincarnos ahora al versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Se acuerdan que Muchos lo confundían con el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Bueno, Jesús era de Belén, ¿se acuerdan? Pero creció en Galilea. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Así que ahí estaba nuestro Señor Jesús ahí, entre la multitud, entre miles de gentes. Unos como que sí, como que no, otros que mejor no, que me da pena. No sé, que los judíos me los eche de enemigos. Y todos estaban rechazando a Jesús. Podemos ver a la gente llena de confusión. Y esta confusión, hermanos, es algo que sucede actualmente. Siempre ha existido esta confusión. Pero nosotros no debemos de cansarnos. Debemos de seguir predicando la palabra del Señor. Jesús no se cansó. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ya, ¿para qué voy a la cruz? Pues nadie me quiere. Algunos comentaristas dicen que Jesús estaba tratando con la gente, pero a la vez estaba enseñando a sus discípulos. Recordemos que sus discípulos ahí estaban. ¿Qué actitud tendrían los discípulos ante esto? Yo creo que humanamente, si pensamos humanamente, diríamos, ¿sabes qué? Pues nadie nos quiere. Ya hizo esto, ya hizo lo otro, ya, ¿qué más quieren que haga Jesús? Y la gente no cree en nosotros. ¿Qué haría usted si estuviera con Jesús ahí? Pues es un episodio en el que hasta tristeza puede dar, ¿no? Como cuando a veces vamos a las misiones, a mí me ha tocado estar en misiones, y en una ocasión, pues salíamos a evangelizar, salíamos a predicar, y no se convertía un alma, hermanos. Entonces, en una ocasión estaba con el pastor Chuy, y le dije, pastor, pues nomás hay 30. Digo, nomás hay 30, nomás hay... a veces llegan 25, cuando llegan muchos llegan 30. ¿Qué hago? Y me dijo, pues si eso te dio el Señor, pues eso se atiende, ¿no? Dije, qué bueno que no estoy con un falso profeta, porque si no, no, estás en pecado, seguramente andas mal, es que, ¿por qué no llega gente en la iglesia? Algo es de estar haciendo mal. Entonces, en esa ocasión, me dijo el pastor, los que Dios te dé, esos predícales la palabra. Dios te va a pedir cuentas de los que te dio, no de los que no te dio, ¿verdad? Si tú estás evangelizando, si tú estás haciendo esto, si tú estás haciendo aquello, pues estás haciendo las cosas. Qué padre, ¿no? Gracias a Dios. Entonces yo, al final, hermanita, porque si no, no vamos a terminar. Entonces, imagínate Jesús con sus discípulos, ni uno se le convirtió en esa fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Versículo 45, dice, los alguaciles, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Bueno, recordemos que anteriormente los habían mandado, ¿verdad? En el versículo 32, los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como Jesús y nadie hablará como él. Él es único. Amén. Ellos, los alguaciles, lograron reconocer esto en Jesús, pero no tuvieron una fe hacia él. Yo creo que si se hubieran convertido, hubieran dejado ahí todo como Leví. ¿Se acuerdan de Mateo, el publicano? Que dejándolo todo, ¿qué hizo? le siguió. Pero ellos regresaron. Aquí vemos también a otras personas que escucharon a Jesús, pero tampoco le creyeron. También lo rechazaron, ¿verdad? Y eso es lo que les decía, qué buena enseñanza dio Jesús, pero ¿qué vas a hacer de eso? ¿Qué vamos a hacer de eso? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Sabes qué significa esto? Lo que estaban diciendo estas personas es, el cristianismo es para ignorantes. A ver, ¿hay algún gobernante que haya creído en Jesús? ¿Alguno de los fariseos, de los estudiados, de los de renombre? Es lo mismo que sucede en nuestros días, hermanos. La gente piensa que el cristianismo es para ignorantes. Pero Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Versículo 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Qué feo, hermanos, qué fea actitud. Y esto es una actitud muy común. La gente nos va a maldecir. Nos va dice la bienaventuranza, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y si hablan mal de nosotros, no por eso nos vamos a callar. ¿Verdad que no? Vamos a seguir adelante predicando el Evangelio. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este Sermón del Monte era la introducción a los discípulos, ¿no? Entonces los discípulos pues ya estaban enseñados, ya estaban ahí avisados de que durante su caminar con Jesús mucha gente los iba a rechazar. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que había venido a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Alguien queriendo defender a Jesús y le echan un montón, ¿verdad? Oye, pues déjalos que prediquen. Ahora tú también ya te convencieron. Dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pregunta, ¿nunca se ha levantado profeta de Galilea? Sí. Fíjense que según los comentarios y según lo que dice la palabra, Jonás era de Galilea, o sea, de la región de Galilea, era de un pueblito de Galilea. Nahum era de Galilea. Elías Tisbita era de Galilea. Oseas era de Galilea. Pero ven cómo el hecho de que alguien no cree hace que se ciegue el entendimiento. Y no, si tú le dices, ¿sabes qué? Es que ella fue sana por Jesús. ¿Cuál fue sana? Se andaba haciendo, yo creo. No, es más, ni le dolía la cabeza. Pero usan la razón pero una razón equivocada, porque ciertamente sí se habían levantado profetas de Galilea. Y como conclusión, hermanos, la actitud de Jesús ante el rechazo es asombrosa. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, no importa que me rechacen. Si ustedes tienen sed, vengan a mí y beban. En el ritual de la fiesta de los tabernáculos, en el último día se derramaba agua, hablando acerca del agua que Dios trajo en el desierto. Y Jesús se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como cristianos, debemos de imitar la fe de nuestro Maestro. No debemos de rendirnos ante la negativa de nuestra familia o de los que nos rodean. El Señor Jesús aún sigue diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Fíjense, hermanos, como conclusión, los hermanos de Jesús creyeron en Él. Dice la palabra de Dios que Santiago, que también es el mismo que Jacobo, era hermano del Señor. Y era uno de los principales de las columnas en Israel. Entonces, ¿sirvió el testimonio que le dio Jesús? ¿Sirvió que Jesús haya sido paciente? Sí. Otro medio hermano de Jesús, Judas, escribió una carta ahí en el Nuevo Testamento. Era hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús también. Entonces, nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios cómo, aunque la gente rechace a Jesús, puede ser que en un futuro ellos crean. Podemos ver también cómo Nicodemo entregó su vida al Señor al final de sus días. Y podemos ver también cómo en Hechos, capítulo 2, se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizadas. De las personas que habían negado a Jesús, de las personas que habían dicho crucifíquenle, de las personas que lo habían rechazado. Un poco más adelante, en el capítulo 4, habla de que 5,000 personas habían creído en Él. Entonces nosotros debemos de soportar el rechazo, porque no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de las personas que nos rechazan. Al igual como Pablo, que consintió en la muerte de Esteban, después fue un guerrero en la fe, nosotros no sabemos si los que nos están rechazando ahora, el día de mañana, crean en el Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque a pesar de que te rechazamos muchas veces, Señor, tú no nos dejaste. Tú seguiste mandando una y otra persona, muchas veces personas diferentes, a hablarnos tu palabra, hasta que nosotros entendimos que eras tú el que nos estaba llamando. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia, por el amor que tienes, que nos has tenido, y el amor que tienes a este mundo. Oramos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por las personas que nos rodean, que les hemos compartido tu palabra y nos han rechazado y te han rechazado a ti, Señor. Te pedimos que tu misericordia se extienda y oramos, Señor, para que se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver tu corazón, podemos ver que tú no nos rechazas, que tú sigas diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sigues con tus brazos abiertos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.